Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este nuevo recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir, los saludamos con muchísimo gusto y por supuesto, como siempre, con el honor de acompañarles ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Muchísimas gracias por regalarnos su audiencia. Hoy tenemos un recuento informativo lleno de noticias y por supuesto la presencia, como siempre, de nuestras importantísimas secciones y segmentos en el programa. Las voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, ciencia y técnica, las notas culturales con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su canta claro y muchísimo más. Así es que quédese con nosotros que vamos a dar inicio de inmediato al detalle de las informaciones. Nuestros titulares. Continúa en aumento la cantidad de contagiados con COVID-19 y se reporta un nuevo fallecimiento en la isla. Activista de Umpacu depone huelga de hambre. El régimen trafica con sus médicos y no usa el dinero para ayudar al pueblo. No necesitamos mano de obra cubana, dicen médicos mexicanos. Fiscalía mantiene silencio ante caso de joven acusada por el policía que la maltrató. En Voces de Cuba, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, envía un saludo y una felicitación a la resistencia en Cuba por mantener sus acciones en medio de la pandemia. Latinoamérica al día, Voz de América, nuevas entidades y personas son sancionadas por Estados Unidos por evadir medidas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Red Más Noticias, Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de los jefes narcoterroristas colombianos Iván Márquez y Jesús Santrich. Tele 13, Chile. Militares chilenos cocinan almuerzos para vecinos de humilde barrio en La Pintana. AFP, Colombia aprueba prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Mirada al mundo, AFP. Con números récords de coronavirus, Florida sigue asumiendo el riesgo de desescalar el confinamiento. Euronews, la seguridad sanitaria centra el plan de impulso turístico del gobierno de España. Euronews, el gobierno alemán investiga el asesinato de un asilado georgiano bajo sospechas de que fue ordenado por Rusia. France 24, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump firmó una ley para sancionar a funcionarios chinos que participan de las detenciones masivas de personas pertenecientes a la etnia uigur. F. Rumanía demuestra la tendencia europea de desconfianza hacia China y suspende acuerdo con la Corporación Nuclear de China para construir dos reactores. Ciencia y técnica, F. Japón presentó una nueva supercomputadora que empleará el análisis de medicamentos y tratamientos para luchar contra el COVID-19. En las notas culturales, nuestra querida Yolanda Esteban llega como siempre con sus noticias y comentarios de literatura, cine y música. Deportes, en el fútbol, Real Madrid vence 3-0 a Valencia y sigue presionando al líder Barcelona. Y en el béisbol del Caribe, la Confederación de Béisbol Profesional analizará el ingreso de nuevos países a la Serie del Caribe. Vamos de inmediato con el detalle de todas las noticias. Y aquí vamos con el detalle de las informaciones. Las autoridades del régimen comunista de Cuba reportaron este jueves otro fallecido por coronavirus y 15 nuevos casos de contagio en el día de la vuelta a la normalidad en la mayor parte del país tras casi 3 meses de cuarentena. Los 15 casos reportados corresponden a La Habana, que junto a la provincia de Matanzas no cumple aún los parámetros establecidos por el régimen comunista para incorporarse a la reapertura. En 4 de ellos no se precisó la fuente de infección. En los últimos 12 días solo han sido confirmados 151 contagios en la capital y 9 en Matanzas. El resto de la isla no ha presentado casos de enfermedad, precisó el director nacional de epidemiología del régimen comunista en su conferencia de prensa diaria. Según el reporte del Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de la isla, con cierre el 17 de junio a las 12 a.m., unas 343 personas permanecían ingresadas en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica y otras 919 lo hacían en centros de atención primaria de salud. Una mujer de 78 años, residente en el municipio capitalino del Cotorro, fue reportada en estado crítico inestable tras un empeoramiento clínico radiológico e intensificación de la disnea, dijo el régimen. El fallecido fue identificado como un ciudadano cubano de 84 años que residía en La Habana Vieja. Padecía hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica e insuficiencia renal crónica. Murió de un paro cardiorrespiratorio. Desde el 23 de mayo permanecía ingresado por COVID-19. Pasó 20 días en terapia intensiva y no se recuperó. Un total de 2.295 personas han contraído el coronavirus en Cuba, según los reportes oficiales. De esta cifra, 188 permanecen ingresados por la enfermedad, el 99% de ellos con una evolución clínica satisfactoria, según ha dicho el régimen. Vale destacar que todas estas cifras son emitidas por ellos y no se han podido constatar por parte de ningún ente independiente especializado, ya que el régimen no permite su entrada al país. Bueno, y la prisionera política Keiliyi de la Mora Valle depuso la huelga de hambre este martes en la cárcel de Sabana, en Cienfuegos, a pedido de su padre enfermo, informó José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, organización opositora a la que pertenece la joven. Suspendió la huelga de hambre que protagonizaba desde el día 4 de junio en protesta por la injusta sanción que le fue impuesta, informó Ferrer en las redes sociales. De la Mora fue llevada a la cárcel el 4 de junio tras un juicio donde fue acusada por delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. La sancionaron a 1 año y 6 meses de privación de libertad. En protesta por su encarcelamiento, se declaró en huelga de hambre al momento de entrar a prisión. Keiliyi se encuentra débil y se siente muy mal e intenta recuperarse poco a poco y manifiesta su firmeza y posición de rebeldía, a pesar de haber sido amenazada hoy por el jefe de prisiones en dicha provincia, el teniente coronel llamado Osmin, por no pararse en firme mientras este pasaba, explicó Ferrer. El activista Raúl González, del movimiento Consenso Ciudadano en Cienfuegos, dijo que estaba al tanto de la decisión y en las próximas horas trataría de comunicarse con reclusas del penal para saber de la salud de la activista. La pasada semana, la joven fue trasladada al Hospital Provincial de Cienfuegos por el deterioro de su salud y 2 días después la regresaron a una área aislada del penal. Por su parte, Ferrer destacó la valentía de la opositora pacífica, injustamente sancionada, y agradeció la solidaridad con ella. Y la familia Miranda Leiva, integrada por 4 adultos y 2 menores de edad, fue víctima en la tarde de este jueves de un nuevo acto de repudio por parte de varios vecinos. La opositora Maidolis Leiva Portelles, que compartió en las redes sociales imágenes del incidente, dijo que los insultos y amenazas de las brigadas de respuesta rápida han ido escalando desde la madrugada de este mismo día. Estas fueron sus declaraciones.
Que en la tarde de hoy, nuevamente, los grupos de respuesta rápida nos comenzaron a hacer otro acto de repudio en el día de hoy, incluso ya con amenazas de muerte, de que van a asaltar la vivienda, de que se van a meter aquí, de que nos van a explotar la cabeza, de que hoy sí nos matan a todos nosotros aquí. Quiero decirle que está pasando la patrulla 498 constantemente. Esto está lleno de lo que son los grupos de respuesta rápida, están violentos porque están bebiendo bebidas alcohólicas. Y entonces, verdaderamente, yo temo por la vida de mis tres hijos, de mis dos nietos y la mía. Y estoy responsabilizando a Raúl Castro y a Cañel, el jefe de la Policía Nacional, que es el culpable de también de toda esta represión con los activistas de derechos humanos, y al jefe de la Policía de aquí de Holguín, y al jefe del enfrentamiento de la provincia de aquí de Holguín, el teniente coronel Alejandro, que se encontraba anoche en la madrugada cuando nos estaban haciendo un acto de repudio también.
Vamos de inmediato a nuestra pausa de esta hora y ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Pasar 330 días en rehabilitación por una lesión grave, saltar al campo y marcar un gol en el primer balón que tocó es algo que se puede considerar histórico. Es lo que hizo Marco Asensio, que volvió por la puerta grande y dejó con otra cara al Madrid, que tuvo una segunda parte formidable, arrasando a un Valencia que perdonó en la primera mitad y acabó vencido y desdibujado. Luego de concluir un primer parcial empatados a cero, al minuto 61 apareció Eden Hazard para conectar con Modric y luego poner calidad en la asistencia a Benzema, que cruzó el disparo en carrera a la red para el 1-0. Al 74, poco después de pisar el césped, Asensio mandó a la red el primer balón que tocó, asistido por Mendy, para el 2-0. El puntillazo final llegó al minuto 86 con el tercer gol firmado por Benzema en una acción magistral. Asistió Asensio para que el francés controlase el balón en el aire con la pierna derecha y luego lo enganchase de zurda directo a la escuadra. Con su triunfo, el Real Madrid mantiene el pulso con el Barcelona y sigue a 2 puntos de los culés. En otro resultado del jueves en España, el Alavés venció 2-0 a Real Sociedad, que cayó a la sexta plaza. Este fin de semana tendremos muchos juegos en la Liga Española, que el lunes les contaré. Y nos vamos al béisbol. El comisionado de béisbol profesional del Caribe, el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, declaró que esa entidad analiza todos los pormenores de los requisitos que le solicitaron a la Liga de Béisbol de Colombia para su eventual ingreso a la Serie del Caribe. El comisionado reveló que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe prepara una reunión virtual con los países que la integran: Puerto Rico, Venezuela, México y la República Dominicana, y en ella se tocará el tema de los nuevos miembros. Puello Herrera indicó que Colombia ha cumplido con todos los requisitos que la Confederación de Béisbol le solicitó en una primera etapa y que ahora se están analizando esos documentos. Colombia participó en la Serie del Caribe de Puerto Rico 2020, mientras que Panamá ha sido invitada en las dos últimas versiones. Cuba también ha sido invitada, pero no participó en la más reciente serie por supuestos problemas de visado. Puello Herrera dijo además que ha recibido informaciones de que muchos peloteros que militan en las grandes ligas han mostrado interés en participar en los diferentes torneos invernales en el Caribe, los cuales pudieran celebrarse a partir de noviembre si la pandemia del coronavirus lo permite. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva regresamos a los acontecimientos de Cuba. El congresista cubano-estadounidense Mario Díaz-Balart dijo este jueves que las misiones médicas cubanas son un plan de tráfico humano lucrativo que da ingresos a la dictadura y una herramienta de propaganda que pinta al régimen de La Habana como caritativo mientras se enriquece y reduce el acceso de los cubanos a los servicios de salud. En una conferencia virtual de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo realizada este jueves, el representante republicano por la Florida añadió que el régimen cubano gana unos 8,000 millones de dólares anualmente de esas misiones médicas, enviando a profesionales de la salud a países extranjeros donde se les quitan sus pasaportes, se les vigila y no se les paga su salario directamente, entre otros abusos. A los profesionales médicos cubanos no se les trata con el respeto básico a los derechos inherentes a su humanidad. Son traficados y tratados como esclavos. Es un círculo vicioso que hay que romper, dijo el congresista. Y en este mismo orden de idea, déjeme decirle que ninguno de los 585 médicos enviados a México por el régimen comunista de Cuba trabajan con pacientes de coronavirus. Apenas, y abro comillas, son los típicos médicos que llevan muestras a laboratorio, cierro comillas. Y aún así, les pagan mucho más que a sus anfitriones, declaró desde la capital mexicana uno de los firmantes de la carta de protesta enviada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por más de una decena de colegios médicos de ese país, de México. Abro comillas, con todo respeto, no necesitamos mano de obra cubana, dijo el doctor Cuauhtémoc Celis González, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología. En México existe gente sobradamente calificada para las áreas en las que fueron contratados los médicos cubanos. Según el doctor Celis González, la información de que los cubanos fueron contratados para trabajar en áreas COVID es falsa, pues se dedican básicamente a llevar muestras al laboratorio. El diario El Universal reportó que no atienden a pacientes con esa enfermedad, la gran mayoría no son especialistas y prácticamente están dedicados a tomar temperatura y datos. Y el títere del dictador, a quien ahora llaman el pañuelo. ¿Usted sabe lo que es un pañuelo? Un lugar donde uno deposita las lágrimas, el sudor, la transpiración, cuando estornuda, cuando se suena, en fin, así lo llaman ahora, el pañuelo. Miguel Díaz-Canel anunció esta semana que se mantendrá la intensa lucha en el enfrentamiento a la corrupción y a las ilegalidades con la cobertura de la prensa oficial. El muñequito del tirano hizo estas afirmaciones en una reunión del régimen comunista de La Habana, donde reveló que la idea había venido del tirano, del jefe, del verdadero dictador, de Raúl Castro. Juristas han criticado estas prácticas que violan los derechos de los acusados. Así lo manifiesta el abogado Julio Ferrer.
Los operativos policiales ordenados por Raúl y Díaz-Canel y su divulgación a través de los medios estatales no son nada nuevo. Operación Adoquín, la Catedral, Pitirre del Alambre, los bandidos de Río Frío, la UOR, Maceta, por solo mencionar algunos. Operativos que no considero sean la solución para la grave situación económica que aqueja a la nación cubana, generada por el descontrol, el desgobierno y la mala gestión de las autoridades. Tales operativos no son más que una expresión de los reiterados bandazos que caracterizan la política penal y de enfrentamiento a las ilegalidades en Cuba. Operativos que por regla general atacan solo al eslabón más débil de la cadena delictiva, en su mayoría los receptadores. Es esa la razón por la que en la televisión jamás presentan a un directivo, a un ejecutivo estatal que es el origen y comienzo de esa cadena delictiva.
Y familiares de Miladys Salcedo, una de las dos jóvenes que fueron golpeadas y arrestadas en abril por un agente policial en La Habana, aseguran que la fiscalía no responde a la petición de cambio de medida que su abogado interpuso a su favor. Daniel Salcedo, padre de Miladys, dijo que la fiscalía también retiene los documentos que impiden que el abogado de la joven pueda trabajar en el caso. Miladys Salcedo, de 24 años, y su amiga Elizabeth Vaquero, de 20 años, también en la prisión de Guatao, regresaban el pasado 23 de abril de una gestión personal en Lawton, La Habana, cuando en plena vía pública un agente policial se le acercó en forma inadecuada a Vaquero para exigirle que se pusiera el nasobuco. El exceso del uniformado iba a ser filmado por Salcedo con su teléfono celular cuando el policía se dio cuenta y para evitarlo comenzó a golpearla. Vamos a nuestra siguiente pausa. Regresamos de inmediato con más de Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Y vamos de inmediato con nuestras voces de Cuba, hoy con un saludo del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano.
Felicidades para la resistencia cubana dentro de la isla. Durante la pandemia, a pesar de que la represión del régimen se hizo aún peor, a pesar de que el mundo entero estaba con la atención en la grave crisis de esta enfermedad que aún no hemos superado, los cubanos en la isla de la resistencia siguió generando acciones, círculos de oración, vigilias, declaraciones, juramentos a los principios democráticos de la lucha. La resistencia siguió luchando desde el interior de sus casas. Eso nos muestra de que nuestra intención, nuestro compromiso, nuestra vocación de libertad se mantiene. Y el exilio no dejó de respaldar a esa resistencia. Nuestra felicitación a Radio República, que no ha dejado de transmitir un solo día durante todo el proceso de la pandemia. Y a aquellos hermanos y hermanas que desde dentro de Cuba siguieron generando acciones, proclamaciones, entrevistas, programas para ser retransmitidos a Cuba por Radio República. Eso nos muestra de que estamos por el camino de la confianza y de la victoria. La confianza en nuestros esfuerzos y nuestra vocación de lucha simple, no violenta, por el cambio real en Cuba.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué ocurre en nuestra región? Se los contamos ya. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dictó este jueves sanciones contra 3 personas y 8 entidades no estadounidenses por estar relacionadas con una red que intenta evadir las sanciones de Estados Unidos al sector petrolero de Venezuela. Según la entidad, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro usó Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA con su ministro Tarek El Aissami al frente para crear una red que les permitiera negociar la reventa de más de 30 millones de barriles de crudo para beneficiarse de los ingresos. Las personas y entidades con sede en México designadas hoy son Joaquín Leal Jiménez, Olga María Cepeda Esparza, Verónica Esparza García, Libre a Bordo S.A. y Schalger Business Grupo S. y otras filiales. Por ello, la oficina de la OFAC, todos los bienes y las propiedades de estas personas y entidades que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
Latinoamérica al día.
El letrero clásico, el Departamento de Estado y la DEA ofrecen una recompensa de $5 millones para quien dé información que vaya finalmente a conducir a la captura de Iván Márquez y de Jesús Santrich. En principio, ese letrero y esa noticia a mucha gente le parece que es fantástica porque finalmente va a ser la pista que va a conducir a agarrarlos. Vamos por partes. empecemos por analizar qué significa esto desde la dimensión de la justicia internacional y de la política internacional. El que sea un anuncio que hace el Departamento de Estado, pero también la DEA, de hecho los dos escudos están en el aviso de la recompensa, no deja ninguna duda que la persecución está dándose contra narcotraficantes. ¿Qué ex líderes de la guerrilla? Nada. ¿Qué ex no sé qué? No. ¿Que la nueva Marquetalia que se fundó? Nada. Narcotraficantes desde la perspectiva de las autoridades de Estados Unidos, narcotraficantes seguramente desde la perspectiva de las autoridades colombianas y seguramente desde la perspectiva de todo aquel que tenga una visión política, algo quedará, pero claramente más delincuentes comunes que cualquier otra cosa. Primer punto. Segundo punto. ¿Tiene esto algo que ver con que hace 24 horas Colombia anunció, las Naciones Unidas la anunciaron a Colombia más bien, que había habido una reducción de casi 9% en el área cultivada en coca? Probablemente que haya de por medio el que Colombia está haciendo la tarea, de acuerdo a los estándares de Estados Unidos, eso sí, y que al hacer la tarea merece una retribución que es, por ejemplo, el que se pague una recompensa por información que lleva a la captura de Santrich y de Iván Márquez, puede ser que sí. Pero la gran pregunta que ustedes y nosotros nos hacemos es, ¿sirve de algo esto? Pues pongamos dos ejemplos. Pongamos el ejemplo de Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro y a su entorno, hace rato, hace ya más de varias semanas, hace un par de meses, se le sacó el aviso de recompensa de las autoridades de Estados Unidos en el que se terminaba ofreciendo más que esta suma que se está ofreciendo por Santrich y por Iván Márquez. Y es evidente que hasta el momento no ha servido absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque están bien rodeados, porque están protegidos, porque todos están untados, porque no hay quien se atreva a dar esa información. Vaya uno a saber por qué. Hay gente que dice, bueno, pero es que Iván Márquez y Jesús Santrich no tienen los vínculos políticos dentro de Venezuela que tiene Nicolás Maduro y por lo tanto es más fácil que alguien diga me voy a ganar esa plata y los voy a terminar denunciando. Es posible. Pero vámonos al otro caso, que es un caso que tiene hace rato también una recompensa por ahí rondando, que es alias Otoniel, el del Clan del Golfo. Por alias Otoniel se ofrecen 5 millones de dólares también desde hace mucho rato. Y resulta que alias Otoniel se mueve en los alrededores del Nudo de Paramillo, según dicen las autoridades colombianas, se queda 5 noches en cada lugar, se va moviendo, tiene un anillo de 20 hombres y resulta que ha sido imposible tener la información que conduzca hacia su captura. Por lo tanto, noticia desde la perspectiva del crimen organizado, de la política internacional, de las relaciones con Estados Unidos, pero no sé si vaya a ser muy efectiva desde la perspectiva de lo que mucha gente está esperando, que efectivamente capturen a Jesús Santrich y a Iván Márquez.
Latinoamérica al día.
Muy buena iniciativa de los militares. Muy agradecida, gracias.
Hace falta. Por lo frío que no se puede salir.
Lo que sé, bueno, por el tito, por frío.
No, muy agradecida con todo ello, porque nadie va a hacer esto por la gente igual, pues hay poca gente que se compadece y...
Felices, porque en un día de mucho frío y en plena pandemia, un plato de comida caliente puede emocionar, más aún en uno de los sectores más vulnerables de la región metropolitana. Hablamos de la población El Castillo, en la comuna de La Pintana.
El Ejército de Chile tomó contacto con el municipio ofreciendo la posibilidad de cocinar 1.400 raciones de alimento y bueno, fue una coordinación días previos y realmente claro, o sea, hoy día la comuna de La Pintana necesita mucho.
El Ejército se ofreció y La Pintana respondió. Con estos alimentos facilitados por la municipalidad, soldados y oficiales estuvieron al frente de las cocinas que originalmente son usadas durante estrategias militares. Sofrito para el arroz con pollo, los porotos están casi listos y las lentejas ya están al punto.
Bueno, aquí tenemos desplegado el área de apoyo. En este caso, aquí tenemos la primera cocina, esta es la que está preparando las lentejas. Tenemos 500 raciones de lentejas en este sector.
Fueron más de 60 militares que hoy se trasladaron desde sus regimientos hasta La Pintana. Unos se ocuparon de la sanitización de Villa Primavera, otros prepararon la comida a la gente de su propio barrio. Es que varios de ellos crecieron y aún viven en la comuna.
Venir a brindarle una mano a la gente que es mi gente es increíble. O sea, para mí me dijeron vamos, uno no la piensa dos veces. Mochila al hombro, casco y ¡pum!
Ya se ha hecho en Maipú y en Conchalí. Y la otra semana estas mismas cocinas estarán en Cerrillos y Bajos de Mena.
Y tiene por objeto ser un complemento a la canasta de alimentos que está entregando el gobierno. Y esta es una de las tantas misiones que hoy día están cumpliendo las Fuerzas Armadas con un único objetivo, es proteger la vida de los chilenos, haciendo estas cocinas de campaña que llega a la gente más humilde y que tanto lo necesita.
Esta misma imagen se repetirá también en otras 8 regiones del país. Ellos, a los que durante esta pandemia visto en fiscalizaciones, dispondrán de 38 cocinas de campaña para atender a los sectores más vulnerables de Chile, como hoy, cuando se entregaron 1.400 platos a los vecinos de La Pintana.
Latinoamérica al día.
Cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. El Senado aprobó el jueves una reforma constitucional para permitir la prisión perpetua a quien mate o viole a niños y adolescentes de hasta 14 años. La modificación a la ley, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados, fue adoptada de manera unánime en el Senado con 75 votos a favor y 0 en contra, aunque más de 30 legisladores se ausentaron de la sesión. La iniciativa fue una promesa de campaña del presidente Iván Duque.
A todo aquel que pretenda agredir y quitarle la naturaleza, la espontaneidad, la alegría de un niño, violentándolo, agrediéndolo, violándolo, y lo que es aún peor, aquellos que han llegado a esa condición ruin de asesinar a un niño, Colombia va a tener la cadena perpetua para que esos delitos tengan una sanción ejemplarizante.
Hasta ahora la pena máxima en Colombia era de 60 años de cárcel. En el país sudamericano, casi 2 menores de edad son asesinados al día. Según la autoridad forense, en 2019, más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Y un poquito más alejado de nuestras fronteras también están ocurriendo noticias. Vamos a dar nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Los contagios de COVID-19 siguen en aumento hasta niveles récord en Florida, al sureste de Estados Unidos. Pero no parece ser impedimento para que multitudes de turistas disfruten las playas y hoteles tras el fin del confinamiento. Los 2 meses y medio de cierre han hecho que el Estado necesite desesperadamente a los turistas para sobrevivir. Algunos negocios ya están cerrando sus puertas definitivamente.
Nuestra economía pierde alrededor de 3 millones y medio de dólares a la semana en ingresos porque somos una comunidad turística. Tenemos hoteles, tenemos 800 restaurantes en nuestra pequeña ciudad, por lo que esperamos que la gente venga.
El Estado comenzó a reabrir lentamente su economía en mayo, y la mayoría de sus negocios están abiertos con capacidad limitada e instrucciones de mantener el distanciamiento social. Pero mantener un balance entre las medidas de salud pública y la necesidad de salvar empleos es un desafío.
Comprendemos que no se trata de eliminar el riesgo, es gestionar el riesgo. Así que incluso si logramos un 100% de cumplimiento, si la mayoría de la gente sigue las reglas, vamos a reducir el virus tremendamente y salvar vidas.
Sin embargo, la gente está harta de la pandemia y muchos reniegan del uso de medidas de protección como cubrebocas. Es un reto porque no es fácil, no es fácil. Realmente tenemos que ir tras ellos, pedirles que usen las máscaras, que se alejen un poco. Algunas personas no les gusta que les pidas eso, no es fácil. No es un buen reto para nosotros, pero tenemos que vivir con eso. El Estado del Sol registra números récord de coronavirus, suma más de 82.000 infectados y más de 3.000 fallecidos. La cantidad de personas que mueren por día no ha aumentado, pero sí el porcentaje de nuevos casos positivos respecto a la totalidad. Las autoridades lo atribuyen parcialmente al aumento de las pruebas que ahora se hacen agresivamente, gratis y a quien lo pida. Aunque otros tantos atribuyen el aumento de contagios a la reapertura y las protestas contra el racismo de las últimas 3 semanas.
España relanza el sector turístico con un plan específico dotado con 4.262 millones de euros. El objetivo es mejorar su competitividad y liderazgo internacional como destino seguro tras el parón provocado por el coronavirus.
Sentaremos, por lo tanto, las bases del modelo turístico del futuro, un modelo que estará apoyado en la mejora de la capacidad competitiva y la rentabilidad de la industria turística, en los valores naturales que tenemos, también los culturales, diferenciales claramente de otros destinos, y en la distribución equitativa de los beneficios y las cargas del turismo.
España es la segunda potencia global del sector, solo superada por Francia. El año pasado recibió más de 83 millones de viajeros internacionales. Su recuperación es capital porque es el primer motor de la economía española, con el 12,3% de su Producto Interior Bruto y más de 2 millones y medio de empleos. Los primeros turistas procedentes de Alemania están llegando a las Baleares a través de los corredores sanitarios seguros. Desde el domingo 21 se podrá viajar libremente por todo el territorio nacional. A partir del lunes 22 será el turno de los turistas europeos de los países del espacio Schengen, aunque con Portugal y con terceros países será desde el 1 de julio. España ha notificado este jueves 52 nuevos fallecidos por coronavirus en 7 días y 143 nuevos contagios en 24 horas.
Berlín investiga el presunto asesinato por orden de las autoridades rusas de un asilado georgiano. El gobierno alemán ha afirmado tomarse muy en serio las sospechas de que Moscú ordenó el homicidio de Selinkhan Hangosvili y relaciona esta muerte con un ciberataque al Bundestag. Selinkhan Hangosvili, de 40 años, fue acogido como refugiado en 2016. Había luchado en la guerra de Chechenia al lado de los rebeldes y posteriormente formó parte de las fuerzas de seguridad georgianas. Falleció el año pasado tras recibir varios disparos en el parque Tiergarten en Berlín. El presunto asesino fue detenido y se encuentra desde entonces en prisión preventiva. Desde el inicio, el caso derivó en acusaciones a escala diplomática entre Moscú y Berlín. El gobierno alemán optó por expulsar en diciembre a dos diplomáticos rusos por considerar que el Kremlin no cooperaba para esclarecer el caso. Rusia niega cualquier vínculo con el homicidio y califica de infundadas las sospechas.
Es un asunto sobre el cual están de acuerdo la mayoría de los congresistas estadounidenses y el presidente Trump. La necesidad de actuar en contra de lo que ellos y las Naciones Unidas denuncian como campos en los que China ha encarcelado a los uigures y a otros musulmanes. El presidente Trump firmó la ley que solo tuvo un voto en contra en el Congreso. La norma planea sanciones en contra de funcionarios chinos que señalan como responsables de estas detenciones masivas. Sus bienes en Estados Unidos serán congelados y será restringido su acceso al país.
La protección de derechos humanos básicos define el alma de una nación. Estados Unidos urge a todos los países a que se nos unan para presionar por el fin inmediato de esta represión.
Para China, la ley es un ataque más desde Washington en contra de sus intereses. La tensión es alta entre las dos economías más grandes del mundo, por el comercio o por Taiwán y Hong Kong, sobre las cuales China quiere intensificar su control. Estados Unidos también ha acusado a Beijing de no haber manejado adecuadamente la crisis del coronavirus y permitir que la enfermedad se expandiera por todo el mundo. China responde que la ley es el más reciente intento para dañar su reputación y dice que sus campos buscan alejar a la gente del extremismo islámico. El gobierno ha publicado un video describiendo el terrorismo en la región de Xinjiang. China ha pedido a Estados Unidos que se retracte de sus acusaciones. Pero la ONU, muchos países y activistas dicen que más de 1 millón de personas están encarceladas en esos campos.
El nuevo contexto geopolítico global surgido a raíz de la pandemia y marcado por la creciente desconfianza de Occidente hacia China es un escenario que ya ha empezado a perfilarse y en el que Rumanía está marcando el camino. Desde que se desató la pandemia, el gobierno rumano ha expresado su voluntad de reducir la dependencia económica de Pekín y extremar la vigilancia ante la supuesta agresividad comercial del gigante asiático. En ese sentido, Bucarest ha rescindido este mes el acuerdo que firmó en 2015 con la Corporación General Nuclear de China. El acuerdo debía haber servido para que la corporación construyera dos nuevos reactores en la central nuclear de Cernavoda, la única del país balcánico y situada junto al Mar Negro. Los expertos atribuyen la decisión a la escalada de la tensión entre Washington y Pekín.
Con esta decisión, Rumanía vuelve a demostrar que es un firme aliado de los Estados Unidos en la región del Mar Negro y demuestra también su disposición a ser un campo de pruebas de las diferentes políticas estadounidenses frente a los intereses económicos y políticos de China.
Eran palabras del experto en geopolítica Mijaí Isaac, que recuerda que Washington ya expresó el año pasado su inquietud ante la posibilidad de que China construyera una central nuclear a pocos kilómetros de una base militar rumana de la OTAN que acoge a militares estadounidenses. Los analistas creen que esto desencadenará un efecto dominó sobre el resto de proyectos nucleares con participación china, sobre todo en Europa, esto en medio del clima de creciente desconfianza hacia el gigante asiático por su actitud durante la pandemia. En ese sentido, el primer ministro británico Boris Johnson ya puso coto a la implicación de Huawei en el desarrollo del 5G en el país e impulsó la creación del llamado 10D, un club de potencias democráticas para desarrollar un polo de innovación alternativo a China para avanzar en materia de 5G. Por peso económico, tradición democrática y capacidad tecnológica, Rumanía está lejos de poder entrar en ese club, pero ya ha dejado claro que se alinea con Estados Unidos también en la cuestión de Huawei. Y es que Rumanía es uno de los países más decididamente proestadounidenses de Europa y es percibida por Washington como un pilar fundamental para la defensa de los intereses occidentales en una región con fuerte presencia rusa como la del Mar Negro.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
¿Y qué presentó Japón para la lucha contra el COVID-19? Se los presentamos de inmediato en Ciencia y Técnica.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Japón mostró por primera vez su nuevo superordenador Fugaku, con una velocidad de procesamiento hasta 100 veces más rápida que la de su predecesor. Este dispositivo informático, bautizado en honor al monte Fuji, fue desarrollado por Fujitsu y se presentó este martes en la ciudad nipona de Kobe. Fugaku ya opera en fase de prueba para buscar potenciales medicinas con las que luchar contra la COVID-19 y para analizar cómo reaccionaría el cuerpo humano ante los potenciales tratamientos. Riken, que será el instituto encargado de las operaciones del superordenador, fechó su funcionamiento a pleno rendimiento para el próximo año fiscal japonés, que comenzará en abril de 2021. El objetivo de este nuevo dispositivo informático es ser el primero del mundo en romper la barrera de un exaflop, equivalente a un trillón de flops u operaciones de coma flotante por segundo, un tipo de unidad para medir el rendimiento de una computadora. La supercomputadora K, a la que reemplaza tras su apagón en 2019, fue la primera a superar el petaflop, es decir, los 1.000 billones de flops.
Recuento informativo.
Y aquí llega nuestra querida Yolanda Esteban con sus muy esperadas notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Pauline Hesch es una escritora canadiense afamada por sus novelas históricas. Sus 13 novelas han tenido ventas de más de 6 millones de copias traducidas a 18 idiomas. Su primera novela publicada, La Dama del Nilo, se basó en la figura histórica de Hatshepsut, la única mujer faraona del Egipto antiguo. Hoy les traemos su novela Águilas y Cuervos. La trama de Águilas y Cuervos nos lleva al siglo I tras la conquista de Britania por el emperador romano Claudio. Las tribus celtas ven cómo Roma los despoja de sus tierras e intenta acabar con su antigua cultura, cuyos rituales y ofrendas le desagradaban. Los britanos, pueblo de artesanos y guerreros, donde las mujeres combaten igual que los hombres, y el honor representa el máximo valor, comprenden que solo la unidad les permitirá oponerse al poderoso ejército romano. Liderados por Caradoc, jefe de los catubelaunos, y con el apoyo de los sacerdotes y profetas druidas, los celtas se repliegan al oeste para iniciar la resistencia. La lucha de Caradoc se perpetuará en Boudica, reina de los Icenos, que se enfrentará al brillante general romano Suetonio Paulino. La genialidad de esta novela histórica reside en la extraordinaria capacidad de su autora para revivir el universo de los celtas, sus costumbres, sus tradiciones y su visión del mundo.
This is the end, beautiful friend.
Del cine y sus estrellas. Apocalipsis Ahora es un extraordinario filme de 1979 dirigido por Francis Ford Coppola, que tiene como marco la guerra de Vietnam y los efectos de los conflictos armados en la psiquis de los combatientes. La película nos presenta a un joven capitán oficial de inteligencia del ejército estadounidense, a quien se le da la misión de entrar en Camboya para matar a un coronel y ex boina verde renegado que ha perdido la razón. El capitán y varios soldados deberán navegar por ríos en una lancha artillada hasta el corazón de la selva, donde el ex coronel gobierna despóticamente a una tribu que le adora como a un dios.
el elenco considerado uno de los mejores de todos los tiempos incluye a Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall, Harrison Ford, Lawrence Fishburne y Dennis Hopper. Esta impactante película regresará a las salas de cine próximamente con un nuevo montaje que tendrá por título Apocalipsis Ahora, el corte final. Este nuevo montaje contiene una renovación tecnológica excepcional que mejorará tanto el video como el sonido originales.
¿Qué será que lo que tiene esa mujer?
De la música. Camilo Echeverry Correa, conocido simplemente como Camilo, es un cantante y compositor colombiano que saltó a la fama en 2007 después de ganar un concurso de talentos de su país. Camilo lanzó el pasado 17 de abril su tercer álbum de estudio titulado Por Primera Vez, que contiene 10 canciones, entre ellas los exitosos temas Tú, Tú y El Mismo Aire. Ahora Camilo ha estrenado en todas las plataformas digitales de música una nueva versión en un nuevo videoclip de El Mismo Aire, realizado junto al compositor y cantante español Pablo Alborán. La idea de esta colaboración surgió luego de que Alborán subiera un video a sus redes sociales interpretando la canción del colombiano. Ambos luego decidieron grabar en conjunto el tema que habla de una irreparable ruptura amorosa. Los artistas filmaron sus respectivas partes del video en sus casas, Camilo en Miami y Alborán en España, con la participación de la modelo y actriz colombiana Paula Macher. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo y lo que parece un fracaso seguro puede convertirse en un gran éxito. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decir te amo a no poder decirnos sola cómo estás. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete. Llévate ese par de anillos que nos comprometen. Y aunque no quiera perderte, te diría vete, pero el que se va soy yo. Y cuando me vaya me llevo el reloj pa' llevarme el tiempo que pasé contigo, que no fue perdido. Todas las memorias las llevo conmigo. Tú y yo pasamos de ser todo nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Acabo de ver en la página digital diariodecuba.com un explícito video de un enfrentamiento físico entre un grupo de cubanos del reparto Modelo en el ultramarino municipio de Regla y los miembros de una patrulla de la PNR. El motivo de la trifulca era el intento de los policías de arrestar a uno de los vecinos del lugar, algo a que los demás vecinos se opusieron, liándose a golpes con los esbirros y arrebatándoles el presunto prisionero. La patrulla terminó por irse sin lograr su objetivo. El hecho fue reportado por la prensa independiente en el día de ayer, jueves 18 de junio de 2020. No podemos olvidar que fue en ese mismo municipio, Regla, donde no hace mucho tiempo el titulado presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tuvo que poner sus pies en polvorosa ante los gritos de descarados con los que él y su comitiva fueron recibidos por indignados reglanos. Algo semejante ha ocurrido en otros lugares de Cuba, donde en protesta por diferentes arbitrariedades y abusos, cubanos que esperaban en alguna cola para alimentos u otros productos se han enfrascado en protestas multitudinarias con los policías, a los cuales les han dicho merecidamente hasta botija verde. Uno de esos casos que se hizo notar ocurrió también recientemente en la tienda Puente Grande de Nuevo Vedado. Y más recientemente aún, entre los días 12 y 13 de Los Corrientes, vecinos del municipio de Moa, en Holguín, igualmente se encararon con la policía y las autoridades locales en protesta por la falta de alimentos y productos de aseo y limpieza, hecho que fue reportado por la Asamblea de la Resistencia Cubana. La reiteración de hechos de esta naturaleza nos está indicando claramente que no estamos ya ante algo esporádico, sino ante una reacción popular que se está repitiendo con frecuencia y no solo en un sitio, sino en diversos puntos de la geografía cubana. Dicen los que dicen que saben que hasta al buey manso le llega un momento en que los palos que le dan lo convierten en toro bravo, y pudiera ser que esto lo estemos observando en Cuba ahora. Y óyeme lo que te digo, yo no estoy aquí para estimular la violencia, pero sí para defender el derecho de los que son permanentemente agredidos a defenderse de sus agresores. Mi respeto, pues, para todos esos cubanos y cubanas que han decidido no aguantar más.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos y les saludamos en nombre de todo el equipo que hace posible que nuestras voces lleguen a ustedes. Esta Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, que está siempre ahí con ustedes. La radio del amor y la amistad entre los cubanos. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir. No sin antes pedirles que se cuiden mucho, los invitamos para nuestro próximo recuento informativo. Y en nombre de toda la familia de Radio República, ¡feliz Día de los Padres! Dios los bendiga. Hasta la vista.
Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre, conmigo ya corrieron tanto, en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo. Pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida. Tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido y viejo, mi amigo, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.